Hola, buenas noches. Soy Guido y me toca ser de locutor. Aquí desde su radioemisora Eco Leganés. Nuestros teléfonos son el 916-933-892. Repito, el 916-933-892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. El teléfono es 659-927-141. Estamos ubicados en la calle Isabel la Católica, sin número, en Leganés. Esa es nuestra dirección. Estamos desde las 4:30 a 8:30 de la noche. Nuestro correo electrónico es asap@asap.org.es. También nos pueden encontrar en Facebook, ASAP Leganés. Y ahora, pues bueno, vamos a dar paso a la presentación de nuestros compañeros. Monse.
Buenas tardes, radiantes. A ti, Rafa, a ti, Eloy, y a ti, Gustavo, y a Guido. Buenas tardes.
Gustavo.
Hola, ¿qué tal?
Eloy.
Buenas tardes, Guido, radio oyentes, don Rafael, buenas tardes.
Y Rafa en los controles.
Buenas tardes, chicos.
Y yo, que soy Guido, que voy a ser el locutor. Bueno, vamos a comenzar primero con Monse con su sección actualidad.
Las noticias de actualidad de Monse.
No, la música, ¿no? No se daba la música. ¿Guido?
¿Qué?
¿No era música y luego que yo hablara?
La cuña.
Nada.
La cuña.
Vamos a empezar contigo. Ya hemos entrado.
Vale, bien. Bueno, pues...
La cuña.
Ya ha entrado la cuña.
Venga, pues hoy vamos a hablar de una cosa. Ha habido elecciones andaluzas. Y ha habido elecciones. Según los escaños que han pasado, ha sido el PSOE con 33 escaños. El Partido Popular con 28 y Ciudadanos con 26. ¿Y qué más? ¿He dicho Partido Popular? Ciudadanos con... 20, creo que era 26, y luego la ha seguido Vox con 12 escaños. Esas son las elecciones, lo del otro día, cuando fue, cuando lo sacaron, ¿no, Eloy? Las elecciones en Andalucía, ¿cuándo lo sacaron? ¿El domingo?
Sí.
Fue el domingo, ¿no?
Sí, yo lo que sé es que, bueno, lo único que sé, yo me alegré que el PSOE... ganara en Andalucía otra vez Susana Díaz, lo que pasa es que no ha conseguido la mayoría absoluta.
No. ¿Y qué van a hacer? ¿Tú tienes idea?
Pactar,
de
como
¿van
siempre.
A pactar? ¿Pero va a pactar el PSOE con alguno?
No lo sé.
Bueno, chicos, a mí me gustaría...
Sí.
Vaya, cómo se me ha quedado la voz, ¿eh? Qué cazallero. A mí me gustaría comentar algo.
¿De qué?
De la noticia. Estoy viendo noticias en el Facebook diciendo que siento vergüenza de ser andaluz porque Vox ha quedado bastante arriba y tal. Yo sé que no vas a estar de acuerdo conmigo, Eloy.
Bueno, don Rafael, todo os andará.
Lo que ha ganado en Andalucía ha sido la abstención. Ha habido un 40 y tantos% de abstención. Casi la mitad de la gente ha preferido quedarse en casa. Evidentemente, si hubiese ido más gente a votar, un partido de ultraderecha no habría obtenido tantos escaños.
Efectivamente.
Pero yo no culparía solo de esto a los andaluces. Uh-huh. Yo culparía... a los políticos y perdona que te diga, Eloy,
no,
pero
Rafael, no pasa nada,
el PSOE verdad, ha estado salpicado de corrupción estos últimos años muy gravemente. Entonces es normal que la gente, pues como que no se sienta, por mucho que te guste la izquierda y dices, bueno, venga, el PSOE está en la línea de lo que yo pienso, ¿no? No en la mía personal, digo los votantes del PSOE, pero si están tan salpicados de corrupción, ¿por qué le voy a votar?
Te quería comentar una cosa.
Yo lo comprendo.
Cuando se ha puesto este grupo de... El grupo este nuevo de Vox, ¿qué son? ¿Más cerca de derechas o son centro izquierda?
Ultraderecha quiere decir muy de derechas.
No, pero Vox.
Vox, muy de derechas.
Muy de derechas. ¿Tú te quieres referir?
Quiero decir... casi rozando pero... a Hitler, nazis.
Ah.
Eso es lo que quiero decir, para entendernos.
Ya.
¿Maduro?
Cambiando bueno.
¿Qué tiene que ver Maduro con todo esto?
No, perdóneme, don Rafael.
A ver, hay dictaduras de izquierdas y dictaduras de derecha. No, estamos diciendo de qué palo van. Maduro, que será un dictador, no, me estoy perdiendo.
Sí, me refería a dictador como Hitler, don Rafael.
Sí, pero perdóneme, Hitler es... fascista, de derechas. Mussolini es fascista. Y este señor, por lo que yo tengo entendido, va por ahí, por esos derroteros. Como el italiano este que se mete tanto con los inmigrantes. De hecho, tiene la misma política. Ha salido un reconocido miembro del Ku Klux Klan estadounidense felicitándose por los escaños conseguidos en Andalucía. Y diciendo que, efectivamente, Vox tiene mucho futuro en las elecciones generales. Ya está. Cuando Vámonos. Tienes amigos como esos...
Luego también quería comentar otra cosa. También vamos a hacer un poco de elecciones. Bueno, de elecciones. Ahora dicen que Pedro Sánchez está por un... 3,9% de votación o de, no sé, de cómo la han estimado, junto con Albert Rivera de 3 y pico. Luego le sigue Pablo Casado con 3 y algo. ¿Eso porcentaje a qué se debían? ¿A cómo valorar al presidente de cada sitio, ¿no?
Yo solo tengo la desgracia de...
la sensación.
De decir en estos momentos que se me está viniendo a la cabeza, y para mi desgracia, por todo lo que os aprecio, y a ti también, a Rafael, que te aprecio, de verdad, desgraciadamente no me voy a equivocar. Y es que, para mi desgracia, el Partido Popular va a ganar las próximas generales, porque aquí... En España hay un montón de derechistas y va a volver a gobernar la derecha. Dios no lo quiera, espero. Yo quiero equivocarme, pero... No sé, me está picando el gusanillo y...
Puede... Eloy. Yo estoy convencida. Bueno, yo sé que tuvimos... Esto, hemos tenido a Mariano Rajoy de presidente hace tiempo, cuando ya pasó lo del tema de la censura, porque ya estaban hartos, y luego la censura. Pero luego nos toca las elecciones y Pablo Casado tiene un 3 y pico de también comparado con el Pedro Sánchez.
Sí, no, perdón, vamos, si las encuestas se equivocan poco.
Y... bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Ahora vamos a cambiar de tema. Algo de deporte. Vamos a ver. Hay una chica de fútbol, no sé de qué sitio,
vale,
que ha ganado un balón de oro.
Ya sé por dónde vas. Venga.
La Eden Hoiberg, le han dicho algo, un comentario, ¿cómo se diría?
Vale, ¿cuento la historia? Porque
sí,
sé lo que ha pasado. Me alegra mucho que hayas sacado el tema. Si no lo hubieras sacado tú, de acordarme, lo habría sacado yo.
Ya.
A ver, ¿qué pensáis?
De todas las futbolistas que ha habido.
Por primera vez, las mujeres optan al Balón de Oro. ¿Vale? Bien, entonces han dado el Balón de Oro femenino a esta chica, ha ido a recogerlo, y el presentador, cuando se ha acercado, ¿lo dices tú?
No sé si ha dicho, perreas.
Sí, le ha dicho que si quería bailar twerking con él, que si sabía perrear. Esa es la pregunta. Muy bien, Eloy. ¿A qué mierda viene esa pregunta? ¿Tú te crees que si se presenta Messi, si se presenta Ronaldo, si se presenta el que lo ha ganado ahora, que no me acuerdo.
Modric.
Y tú eres el presentador o cualquier otro.
Yo no le haría esa pregunta.
¿Verdad que no? Tú le preguntarías, ¿sabes perrear?
Claro, don
¿quieres,
Rafael.
¿Quieres perrear conmigo? Entonces, ¿a qué viene preguntarle a la... De todas las preguntas que le podría haber hecho, ha tenido que... cagarla estrepitosamente con esa. Pregunta machista y es una pregunta que no viene a cuento. Dice muy poquito de él como presentador.
Totalmente.
Y como persona, pues tampoco dice gran cosa.
Totalmente.
Ya está.
Es que me parece que esa noticia la han sacado... No, ayer no fue, hoy no la han sacado, creo. Y sí, han sacado... Ese comentario... yo creo que no lo debía decir. En todo caso... Es que, no sé, a mí me parece un poco... ¿Cómo se llamaría eso? ¿Grosero? Puede ser. Lo de perrear, eso de perrear.
Sí, muy grosero, don Rafael.
Yo lo encuentro
porque, grosero.
Yo también.
Porque tanto decirlo en un sitio, tú imagínate, esa vez lo han dicho hacer ahí con una de fútbol, pero tú imagínate que vas por la calle y que diga a una, oye, ¿quieres perrear conmigo?
¿Quién es el, vamos, por curiosidad... ¿Cuál es el nombre del presentador que ha dicho eso?
Ni idea.
Creo que es francés o belga por el acento, pero no estoy seguro, no sé quién es. No le conocemos.
¿Qué va? No dijeron el nombre, ¿no? Yo sé que la dieron...
Yo lo que sé es...
Lo que podía haber dicho...
Claro que sí, ¿qué podía haberle preguntado? ¿Qué le habrías preguntado tú? No. Para empezar, felicitarla, muy bien.
Felicitarla.
Claro que sí.
Oye, pues lo has hecho bien y tal.
Claro.
Y decir... Pues ahí tienes el Balón de Oro y punto. Y que se la ha ganado.
No, yo le podría haber preguntado más cosas, como yo qué sé.
Pero no decir...
¿Tú crees que podrías competir en la liga con los hombres? ¿Estás a favor del fútbol mixto? Yo qué sé, cualquier cosa le podría haber preguntado.
Claro.
¿Y qué opinas del fútbol femenino en relación con el masculino? ¿Pensáis que debería ganar lo mismo, más, igual? Yo qué sé, le podría haber preguntado mil cosas.
De lo mismo de decirlo así, que digas, oye, ¿vas a perrear conmigo? ¿O perreas?
Lo que está claro es que ella fue a recoger el premio en relación a su trabajo. Las preguntas tendrían que haber ido relacionadas con el trabajo que hace. Si es que las preguntas, lo que quisiera comentar.
Pero otra cosa.
Yo qué sé, ¿crees que te mereces el premio? Había otras chicas que jugaban mejor que tú. Yo qué sé.
Ya.
Cualquier pregunta tendría sentido que relacionada con su trabajo.
Hay otra cosa. Ha habido una chica, parece ser, que estaba muy afectada con lo que el padre hacía con la madre. Una chica jovencilla, sería de 19, 20 años. Pues resultaba que les encerraban en casa, estaban encerrados en casa y el padre, para hacer que a la hija que estaba loca, pues la llamaba siempre loca o le cerraba la puerta, ¿sabes? La llegó a echar a la madre y esta chica está compitiendo a pesar de lo que ha pasado, porque ya lo han denunciado. Le llamaba loca el padre a la madre de él. Eso ha salido, creo que ha salido hoy, o no sé cuándo ha
sido. No he oído esa noticia, así que no puedo comentar nada.
Era de una chica que estaba en la natación sincronizada. Iba y estaba haciendo eso por hacer algo. Y claro, eso es una cuestión de familia. Pero sí, ha salido. Y nada más.
No lo he oído, así que no voy a comentar nada porque no sé muy bien. No tengo nada que decir.
Claro.
Bueno.
Y ha habido otro caso, el que hace 3 años, que me parece que pues a una chica dijeron que había sido violada. Pues ¿sabes lo que han concretado ya? Hoy lo han sacado. Y han dicho que no, que era una agresión sexual lo que ha sufrido la chica. Después de 3 años de espera. ¿Cómo lo ves?
Eso, Rafa.
Que digan que había sido violada y luego sepan que es agresión.
Que yo no tengo muy claro cuál es la diferencia entre agresión sexual y violación. Ahí me lo tendría que explicar un perito judicial cuál es la diferencia.
Violación, pues...
¿Cuál es la diferencia?
No, pues a ver, te digo la diferencia. Por ejemplo, lo de la violación es no consentida, son cuando penetran el macho a la mujer. Y una agresión es... Aparte de violarla, agredirla.
Vale, quieres decirme que ha sido aún más grave. Que sí. Además. Vale,
que la entiendo. Han dado de.
Vale, que de además de violación.
Puede ser que haya sido violación o ha agredido.
La agredió de... físicamente. La hizo daño también.
Efectivamente.
Vale. O sea, que. Vale, evidentemente la pena sería más grave.
Lo que se entiende mejor. Hombre, las dos cosas están mal.
Sí, no, pero porque si hace las dos cosas es doble pena,
pero,
¿no?
Pero tú imagínate, no. Le han dicho que era... No, de momento le han dicho que era solo agresión. De momento. No sé si yo...
A ver, si hay violación, si hay, dos, hay violación si y hay agresión.
Dos, y claro. Si hay dos cosas, imagínate.
Que para mí la violación es algo terrible.
Totalmente.
Tú puedes, supongo yo, llegar a violar a una chica o a un hombre... valiéndote de las amenazas, pero si además de las amenazas hay lesiones, pues digo yo que habrá que añadir al delito de violación el delito de lesiones, efectivamente, un agravante.
Y eso lo están estudiando ahora, lo de la policía, lo están mirando a ver que se ha sido ya, porque sí, cuando antes a los... Cuando pasó esto de los 3 años, antes, cuando lo cogieron, dijeron que había sido violación. Y ya ha pasado, ya justamente hoy, cuando le han hecho la noticia, han dicho que era agresión. ¿Y qué ha pasado? Pues en los 3 años que ha habido un cambio de opinión, o es que se han dado cuenta de que tenía algo más en la víctima.
Puede ser.
A mí me parece que la justicia para que sea justa, además, tiene que ser rápida. Cuando dejas pasar tanto tiempo, curiosamente hay casos que enseguida llegan a los juzgados y hay casos que se eternizan. Qué curioso. Para que sea justa también tiene que ser rápida.
Claro.
Cuando pasa tanto tiempo es muy complicado hacer justicia.
Y esa noticia la he escuchado hoy, ¿sabes? Pero que...
Bueno, precisamente
creo
los...
Que el juicio...
Ha habido una huelga de jueces precisamente reclamando tener más... tener más efectivos para poder agilizar la justicia.
Ahora hablamos un poco de deporte, porque me parece a mí que...
El 40 aniversario de la Constitución.
Ah, sí.
Sí, ¿cuándo fue?
Bueno, el 40 aniversario realmente es mañana, jueves, que es festivo.
Sí, mañana.
Bueno, ¿qué os parece la Constitución?
No, eso de la Constitución no voy a tocar.
Voy a no, tocar hablamos otra de la cosa. Constitución el próximo miércoles, entonces.
Parece que...
Espera. ¿Hablamos de la Constitución el próximo miércoles?
Lo que tú quieras, Gustavo.
Vale, el próximo miércoles. Vale, vale. Y todavía, como es mañana...
Para el otro.
Vale.
Quería venga, comentar otra que... cosa. De que parece ser que han querido... Esta vez no es de deportes, es un poco... ¿Cómo se diría? El tema de los patinetes eléctricos. Bueno, pues resulta que han... Se cuestan más de 300 y pico euros, casi como 300. Luego también pasa una cosa, que estos tienen una potencia muy mucho más que un coche. Tiene mucha coge mucha velocidad el patinete este. Y aparte de que han dicho, me parece que Carmela... de poder retirarlos, porque me parece a mí que ha habido un caso de una mujer que ha sido arrollada por un patinete de estos. Iba la, y la persona que iba de ahí montada, imagínate. Bueno, no montada, la que la han atropellado con sí, el patinete.
Los patinetes estos están...
Le han querido retirarlo por ese motivo.
Están en un vacío legal, porque para las bicicletas si hay un sitio, si está determinado cómo tienen que ir.
O también...
Y los que cogen los patinetes, encima de que son eléctricos además, sí, pues si van por la acera y van a gran velocidad, pues bueno. Yo pienso que si coges un patinete, lo suyo es que ocupes el espacio de las bicicletas, no que vayas por la acera. A ver, es como todo. Si ves que al final tendrás que poner multas, claro. A la gente no le gusta que la atropellen. Hay que buscar un espacio para todos, no sé.
Sí, los quieren retirar, pero también hay como una normativa que por la noche lleven reflectantes y que lleve también focos.
A ver,
pero,
yo claro, no soy partidario de retirarlos porque...
¿Por?
Tú con un patinete y ahora con la normativa, por ejemplo, de que los coches no pueden entrar en Madrid... Puedes acercar tu coche hasta la Almendra Central, sacas el patinete del maletero y te metes en Madrid con el patinete. Y eso es una solución relativamente ecológica, si quieres también, que de alguna manera, además de minimizar la contaminación, también minimizaría los atascos. Yo no prohibiría el patinete, de alguna manera trataría de legislarlo para que la gente lo...
Yo tampoco... Pero tampoco...
Mira, evidentemente, si vas haciendo el chorra por ahí, pues habrá que dar a llamarte la atención, claro que sí. Pues si vas ahí a toda velocidad, en medio de la acera, y te llevas una vieja... Pues oye, chaval, estás tonto.
Lo mismo está... Ya, pero la noticia esta debe ser por el tema de esa mujer o chica que ha sido atropellada por un patinete. Lo mismo ha sido por eso, para lo que han dicho que...
Bueno, yo creo que hay que ser responsable de cada uno de lo que llevamos.
Es lo mismo, que
el patinete,
una bici.
El patinete, bueno, habrá que ver efectivamente.
Es
que...
lo mismo que una bici atropelle,
claro, es lo mismo,
a una chica o que atropella con un coche a alguien.
Ahora vamos a criminalizar el patinete. Habrá que criminalizar a los que van haciendo el gamba por ahí. Tú puedes hacer el tonto con cualquier cosa que cojas.
Claro.
¿Ya está?
Sí.
Si vas haciendo el tonto, pues tendrás que pagar las consecuencias, pero el patinete puede ser una solución. Habrá que ver que dónde puede estar y dónde no. Por aquí sí, por aquí no, por aquí de esta manera. Bien, yo a lo mejor es un buen momento para legislarlo, pero no para prohibirlo. Yo no lo veo.
Bueno, prohibirlo entre comillas, porque han dicho que retirarlo, prohibirlo, no sé.
No, retirarlo porque... y prohibirlo yo veo poquita diferencia.
Ah, ya. Ah, que hay poca... Pues una cosa, por ejemplo, el patinete cuando coge mucha velocidad, yo es que lo he visto, cuando coge mucha velocidad hay que tener un cuidado para que luego... ¿Y cómo frena luego? ¿Cómo frena luego con los patinetes?
Es que no me resisto, Dios, no me resisto. Yo he sido tardío para todo, ¿vale? Normalmente tú te da por coger el monopatín, que era lo que estaba de moda en mi época, pues con 14 años. Pues yo me dio fuerte por el monopatín con 20. Iba con mi hermano, que tiene 7 años menos que yo, él sí, él tenía 14, bajando la cuesta del mercado, que es una cuesta muy pronunciada, y haciendo el tonto con 20 años. ¿Dónde vas con el patinete? Que ya eres muy mayor para eso. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis?
Pero tú te refieres al patinete de toda la vida, ¿no?
El monopatín. Pues, a ver, los que saben, lo que hacen es derrapar y frenar de lado. Pero yo nunca he sabido frenar, así que solía frenar con la pared cuando llegaba al final. Pero bueno. Intentaba lo que era levantar la parte delantera para frenar con el lateral que te sirve para hacer algún juego y no funcionaba eso como freno, no, mal.
Yo ya he visto menos.
Lo cogí tarde y lo dejé pronto.
Yo he visto ya menos monopatín. No, digo, que el monopatines no se ve una pena, mira. Como han sacado estos patinetes y luego los otros que son de...
Bueno, vale, que sí, que ahora los de ahora llevan más cosas y además son eléctricos y tal. Pero, ¿qué queréis que diga? Chanaban más los de mi época.
Y hay otros que son de los que tienes que estar con el pie, dando el pie y luego frenando, ¿no?
A mí me molesta y no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Esa manía que les ha dado a los padres por regalarles cosas eléctricas a los niños. Coño, que son niños. Que necesitan desahogarse, desfogarse, hacer ejercicio. Que den pedales, que muevan los pies. ¿Qué es eso de cosas eléctricas? O sea, se pasan todo el día en casa y cuando salen a la calle agarran un patinete eléctrico. ¿Eso tiene sentido?
No creo.
Pues
no
eso creo. Pienso yo.
Lo que pasa es que va a ser el boom. Va a ser el boom.
Bueno, yo creo que... ¿Os parece que me pongamos una canción?
Sí, sí. Ya...
Musiquita.
Guido, ya terminamos. Oye, va a ser bien. Vaya.
Free to make a choice. Just look to walk the woods and find a friend. On that key that you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex. Hola, buenas noches. Voy a presentar mi sección Planeta Jurásico. Vamos a hablar un poco sobre el perezoso gigante, que era un mamífero que habitó en lo que se conoce hoy como los valles de Chile. En la frontera entre Argentina y Chile, más o menos, es donde está localizado el Aconcagua, que es un nevado. Bueno, hace aproximadamente 35 millones de años es aquí donde habitaba, ¿no? Este animal prehistórico que medía aproximadamente unos 8 a 9 metros de altura. Los machos eran más grandes que las hembras y un poco más corpulentos y bueno, pues el pelaje era muy lanudo, tenía unas garras grandes y muy afiladas y claro, era herbívoro, o sea, se alimentaba de los vegetales, de las frutas de los árboles, de la vegetación, pero también era ictiófago, que quiere decir que se alimentaba de peces. Era, como se suele decir aquí, o como le decimos, una persona vegetariana, ¿no? Pero no era exactamente así, porque además consumía carne de los peces, ¿no? Y bueno, la facultad de este animal es que al caminar daba zancadas, ¿no? A pesar de su enorme tamaño, sí podía correr, pero no a velocidades tan rápidas, ¿no? Tan exageradas. Podía correr un poco más rápido que el Tyrannosaurus rex y bueno, iba bamboleando el cuerpo de un lugar a otro para hacer soporte en los hombros, en la base de los hombros, donde obviamente hacía más soporte la altura, el peso, ¿no? Para, en este caso, movía los hombros de derecha a izquierda, así de forma muy despacio, para que en estos casos para no caerse, ¿no? Para mantener el equilibrio, ¿no? Entonces claro, era un animal que desde luego poseía una larga lengua, como de las jirafas, y era, claro, rasposa, ¿no? Y para poder alcanzar los frutos de los árboles, que era fuente de su alimentación, pues se encorvaba, ¿no? O sea, se encorvaba un poco y con la lengua pues podía alcanzar los frutos, ¿no? O sea, la comida, los vegetales, todo eso. Incluso también con la lengua podía alimentarse de los peces. También se iba a una laguna donde había peces, y como los osos del parque Yellowstone, los osos grizzly, él pues se agachaba un poco, veía pasar a los peces a un banco de peces y los cazaba, ¿no? Con la lengua, que era un poco pegajosa, y claro, los enrollaba y luego pues se los comía, ¿no? Los podía engullir fácilmente. Y bueno, pues eso es todo, y gracias por haberme escuchado. Fue un placer.
¿Cómo se llamaba el dinosaurio?
Perezoso gigante.
Habitaban.
A ver, música.
Se supone, Guido, que se ha encontrado en todas partes los globos de yacimiento de dinosaurios. ¿De España ha habido yacimiento de dinosaurios?
En La Rioja.
¿En La Rioja?
Sí, en bastante.
Ah. Muy bien, bueno, pues en todo el mundo, ¿no, Guido? Hubo dinosaurios, ¿no? Por todas partes, ¿no?
No en todas partes, en lo que es la zona de mi país, de Ecuador, Colombia, Perú, no había. No hay vestigios de que se hayan encontrado restos fósiles de dinosaurios. No se sabe por qué, pero no hay.
Y con la lengua comían insectos, ¿no?
Era insectívoro también, lo que se me olvidaba decir, que bueno, que no se podía colgar de los árboles, así como lo hacían sus predecesores actuales, los perezosos que hay en Centroamérica, por ejemplo en Costa Rica, en las selvas de Costa Rica, que se los encuentra ahí colgados de los árboles, esto, y en la selva amazónica, ¿no? Sino que simplemente, claro, eran enormes, de gran tamaño.
¿Qué eran? ¿Era carnívoro o era herbívoro?
Herbívoros, eran herbívoros. Ah. Y se alimentaban de peces, bueno. Y claro, si eso es todo, pues eso es todo lo que tengo que aportar del momento. Gracias.
Bueno.
Vamos a unos momentos musicales.
Historias que atrás dejaste, las heridas que nunca cerraste, te hicieron reír y a veces llorar. Emprendiste un viaje grande, sin retorno miras adelante y sin más te echaste.
Deportes, con Eloy y el narrador.
Buenas tardes. Estoy siguiendo el europeo femenino de balonmano, me está gustando mucho. Y anoche, la noche del lunes, fue una pena que perdimos contra la subcampeona del mundo, Holanda, en el último segundo.
Bueno. Pero lo importante ya no es tanto si perdimos o si ganamos, sino que
competimos.
El deporte femenino esté ahí, que el deporte español femenino tenga un seguimiento, y tú estabas ahí siguiéndolo, te interesaba. A mí eso ya me parece importante.
Gracias. Bueno, la verdad es que...
Sí, yo vi Suecia-Polonia, de balonmano femenino.
Sí, ayer por la tarde lo estuve yo viendo. Bueno, y esta noche jugamos contra Hungría, pero hay una cosa...
¿De balonmano?
Sí, pero hay una cosa que... No sé, a lo mejor os vais a enfadar lo que voy a decir. Hay una cosa que yo no comprendo. O sea, o estamos para todo o no estamos para nada. Explico. Claro, es que el partido del horario del España-Hungría de balonmano femenino es prácticamente a la misma hora que el Barcelona-Cultural Leonesa. ¿Y qué hace Teledeporte? Pues emite primero en directo al Barça. Y a las guerreras las dan diferido a las 12 de la noche. ¿Comprendéis esto? Pues no lo sé. Yo personalmente lo que hubiera hecho es, evidentemente, poner el partido a lo mejor de las guerreras en la primera, en directo, y que Teledeporte pues va a dar al Barcelona, así, con la Cultural, en Copa del Rey. Parece que siempre... parece que a veces esto ocurre mucho en televisión. A lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero yo veo que a veces mucho en televisión ocurre que hay muchos privilegios contra ciertas cosas... que siempre apostamos por lo grande, pero lo pequeño lo dejamos a veces a un lado. Bueno.
Y de ahí que lo pequeño siga siendo pequeño.
Claro.
Así posible. En fin.
Una pregunta. Y si en lugar del Barcelona hubiera sido el Real Madrid, te hubiera dado igual, ¿no? ¿Verdad?
No. Lo hubiera dicho lo mismo que he dicho ahora.
Por eso te digo, por eso.
No, pero no porque el Real Madrid y el Barcelona sean grandes y jueguen a la misma hora, elijan que a las guerreras las echen en diferido. Me parece una especie de menosprecio.
Por eso te digo que está mejor que le haya... Que si, aparte de haber sido el Real Madrid o el Barcelona, primero, claro, es lo primero, hubieran sido las chicas primero.
Claro. Y después,
claro, el partido Barça o Madrid o cualquiera, claro.
Pues ya está todo claro, si estamos de acuerdo.
Sí. Sí, la verdad es que...
Lo que estamos diciendo, si no te he entendido mal, uh-huh, y es que el partido femenino tenía más categoría que el partido que retransmitieron en directo. Más
esta
categoría
por,
en cuestión de primera, segunda, tercera, ¿no?
Claro, don Rafael. Esta noche, ¿vale?, va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque el partido esta noche contra las húngaras tenemos que ganar porque es un partido muy importante.
No en cuestión de qué equipo, sino en cuestión de que las chicas son de primera. Era un partido que era de primera y, por lo tanto, tendría que haber sido en directo. Y en diferido tendría que haber sido, en lo que te he entendido, ¿no?
Sí, esta noche va a ser todo eso.
El otro, independientemente de los que estuvieran jugando, era un regional, ¿no? Pues ya está, ha quedado claro.
Sí, además, lo curioso del caso es que... fíjate si es importante el partido esta noche contra Hungría, que tenemos que ganar para que las guerreras lleguen a la segunda fase en unas buenas opciones. Porque ya creo que el viernes empieza la segunda fase de este europeo femenino de balonmano que se está disputando en Francia.
Bueno, me ha parecido muy interesante, como siempre, Eloy. ¿Qué más tenemos de deporte?
Hombre, yo ahora voy a llegar al invierno, he echado un poco de menos las motos. No hay motos, no hay Fórmula 1.
Aburrimiento. ¿Qué podemos hacer? Espera, ya lo tengo. ¿Y si leemos un libro? Ah, no me hagáis, no me hagáis caso, chico.
Enero, tenemos el Dakar. Tenemos el gran Dakar que me apasiona, don Rafael. ¿Te apasiona el Dakar como a mí me apasiona?
A mí me ha gustado siempre mucho el mundo del motor. Ahora estoy desenganchado, pero sí.
Es que el Dakar, con respeto de ustedes, me parece una pasada de carrera, ¿eh?
Muy dura, muy dura. A lo mejor, pero no se la reconoce la dureza que tiene.
No, pero aparte de que es la dureza que tiene, que es verdad, es una carrera preciosa, ¿eh?
Sabes que el Dakar ha recibido muchas críticas, ¿no? Sí. Que te dejaron África por...
Sí. Además, recuerdo un año que realmente no se disputó el Dakar por esos problemas de seguridad y de... amenaza de atentados y todo eso.
Es que cuando uno ve todo ese despliegue tecnológico, porque al fin y al cabo es un gran despliegue el que hacen, y todos esos coches pasando al lado de gente que vive en una pobreza muy grande, pues no puede evitar decir, igual esto no es lo más importante del mundo. Igual esto es un contrasentido. Ya lo sé, la Fórmula 1 gasta aún mucho más dinero, pero no ves ese contraste, ¿no? No tienes ahí... Y ese contraste, pues llama mucho la atención. Uh-huh. Y ya está, yo creo que...
¿Ya hemos terminado? Bueno, que le anda a Modric el Balón de Oro.
Ay, coño, que se nos olvidaba. Claro, andaba
Modric, ¿no? Modric,
Balón
de Oro.
¿Y cómo se llamaba la chica a la que le anda el Balón de Oro?
No era Modric.
Pregunta de examen.
Disculpa, Rafael. Sé que es una chica rubia que leí el nombre, pero no me acuerdo del nombre.
Ewel Hembers.
Sí. Pero es que no. Yo sé que era una rubia muy guapa, pero no recordaba el nombre.
A ver si estamos criticando al presentador por machista y luego resulta que solo podemos decir que era una rubia muy guapa. Joder. A ver, yo tampoco me sé cómo se llamaba, ¿vale?
Y muy buena futbolista, que la he visto jugar alguna vez.
Claro, me imagino que le habrán dado el Balón de Oro por algo. Pues ya está, ¿no?
Fíjate, el otro día, no es porque realmente, lo voy a decir en claro, ya termino. Sí, sí. No es porque realmente sea madridista, es porque me pareció que estaban rabiando dos periodistas de Estudio Estadio, que son atléticos, porque decían que Modric no se mereció el Balón de Oro.
Mira, no vamos a entrar en esa película. Y es que no voy a hacer ningún comentario.
Pasamos a Gustavo.
Pasamos a Gustavo. Pero así.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial.
Buenas tardes, radioyentes. Estamos a 5 de diciembre, ya queda poco para Navidad, y voy a hablar de efemérides. Inicio del primer Tour de Francia. El inicio del primer Tour de Francia. Un momento. Bueno, el inicio del primer Tour de Francia fue en 1903, pero anteriormente el ciclismo empezó la primera carrera en el ciclista data de 1868, ganada por un inglés, Paris Saint-Jean-Cul. Luego apareció una otra carrera, que no era por etapas, sino una simple carrera, igual que la anterior, que era en Bélgica, Lieja-Bastogne-Lieja. Es la más, es muy antigua y data de 1891. El ciclismo del Tour de Francia empezó en 1903, el Giro de Italia en 1909 y de Vuelta Ciclista a España en 1935. El inicio del primer Tour de Francia constituye el nacimiento de la vuelta ciclista más difícil y popular. A las 15 horas y cuarto, a las afueras de París, 60 ciclistas empiezan la carrera más larga del mundo. 75 inscritos pagando 10 francos para ganar. Uno de los premios de 20.000 francos. Pero pasa, pero por desdicha solo se presentan 60. El recorrido, los ciclistas deben recorrer un total de 2.428 kilómetros, repartidos en 6 etapas, con varias pausas, todas con un recorrido muy largo, de 467 kilómetros, la máxima, y la mínima de 325. Todos rodeando con los 400 los 300 kilómetros. El recorrido fue París-Lieja, Marsella, Toulouse, Burdeos, Nantes y finalmente el regreso a París. El vencedor, el francés Maurice Garin, de 32 años, gana la última etapa de 425 kilómetros, con 10 segundos de ventaja, siendo además líder de la general, ganando sus 20.000 francos a 35 por hora.
Perdona, Gustavo, me interrumpa. No quiero parecer aguafiestas, don Rafael, compañeros. Perdóname, no sé, no es por dármelas de listo, con todo mi respeto, Gustavo. No puedo comprender que haya una etapa tan larga. De 400, eso no me cabe en mi cabeza. 425 kilómetros.
Sí. Pero 467 el máximo.
Pero a lo mejor son. Claro, pero son 6 etapas que están. Que en total juntan todos esos kilómetros.
2.400. 28 kilómetros en total.
Sí, claro, repartidos en 6 etapas, claro.
Yo también me sorprendí, digo, madre mía, 467. Acabaron exhaustos los ciclistas.
Pero eso en un solo día.
Eso no puede ser, perdón.
Claro, en un solo día, las diferentes etapas.
¿En un solo día 467 kilómetros?
No, en general, en todo el Tour de Francia, en general todas las etapas suman 2.400 kilómetros.
Ya, pero él hoy está hablando de una etapa en concreto.
Sí, es que son todas muy largas. No 467,
370... Si eso no se hace ni cuando la época de Miguel Indurain, ni Chiappucci, ni...
Pues eso es la información que he conseguido.
Si no digo que tus datos estén mal. Igual están perfectos.
Sí.
Pero
sí, que
ha habido muchas quejas.
Son demasiados kilómetros.
A que las etapas las hacen demasiado largas.
Sí, es que eran demasiado largas. Tienen que ser más cortitas.
Luego cuando hay casos de dopaje y la gente se les echa encima. Los ciclistas dicen eso de: ¿y cómo esperabais que lo hiciéramos? Con macarrones solo no se puede. Claro, tantos kilómetros. Por un lado hay que reforzar la vigilancia del dopaje, pero por otro lado hay que tener sentido, ¿no? Uno no le puedes pedir al cuerpo más de lo que puede dar.
Claro. Bueno, pues 467, 374, 268, todo mismo ronda todo eso. Bueno, el Tour despierta un inmenso interés en Francia y se considera como un gran éxito. Esta victoria de francés se publicó en la prensa deportiva francesa La Vie en Grand Hair, donde se muestra al campeón del Tour con su masajista y su hijo. Entrega del premio en el Parque de los Príncipes. También se publica en la revista deportiva de Henry Desgrenger, en el auto.
Sí, don Gustavo, tiene usted razón. Porque sí, efectivamente, cuando el Tour empezó en aquella época, si terminaba, digamos, en la zona del Parque de los Príncipes, en la actualidad terminan los Campos Elíseos.
Bueno, el primer organismo federativo internacional se fundó en 1892 y sus primeros miembros fueron Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Holanda y Estados Unidos y Canadá. 8 años más tarde se fundó la actual UCI, Unión Ciclista Internacional. Los grandes campeones: Petit Breton, el italiano Bottecchia y los españoles Vicente Trueba y Mariano Cañardo. Gino Bartali, Fausto Coppi, Jacques Anquetil, el belga Eddy Merckx, y entre los ciclistas españoles destacan en sus tiempos, en los años 60 por ahí, Federico Martín Bahamontes, conocido como el Águila de Toledo.
El Águila de Toledo, sí señor.
El gran ciclista de los años 50 y 60. También destaca Luis Ocaña, rey indiscutible de la montaña. Y actualmente ya Indurain, Federico del Galgo, que ya se retiraron hace ya mucho tiempo.
Indurain, que...
Claro.
Sí, ahora son comentaristas de Televisión Española.
Sí.
Indurain, que ganó 5... ¿Cómo era?
5 tours, sí.
¿Cinco tours?
¿Dos giros? ¿Ganó 5 tours? ¿Dos giros?
Dos giros, sí.
Además, nunca, es verdad que nunca ganó la Vuelta a España. También es verdad que en los Juegos Olímpicos de Atlanta, me acuerdo, ganó en contrarreloj, fue campeón olímpico.
Y batió el récord de la hora.
Que
luego se lo volvieron a quitar, pero bueno, él batió su récord.
Sí. Y bueno, y decir que también en aquella famosa década de los 90, recuerdo, voy a contar una paradoja. Año 95, Mundial en Ruta, Mundial de Ciclismo en Ruta. Primero, el español Abraham Olano se proclama campeón del mundo en ruta, medalla de oro. Y en Colombia fue. Y segundo, Miguel Indurain.
Bueno, ¿qué tal el ciclismo? ¿Qué ciclistas actualmente son famosos? Que no estoy yo...
Bueno, estaba Contador, ya se ha retirado este año. Y este año, en la cadena que yo tengo, Eurosport, de Movistar Plus, pues Contador es comentarista de Eurosport en los ciclismos.
Ah, y otro de ciclista también, Luis Armstrong, me parece que también.
Bueno, el tramposo de Lance Armstrong.
¿Por qué tramposo? ¿Por qué?
Se dopa, ¿no?
Por la educación.
Se dopa.
Porque cuando hacía algún de los tours, me parece que se dopaba, ¿no?
Mira, Monse, ganó 7 tours.
Siete tours.
Lo que no ha hecho nadie. ¿Y qué pasó al final? Que por descubrir sus trampas le desposeyeron de los 7 tours. Don Rafael.
Así es.
Aunque lo que no comprendo es por qué a Froome no le han sancionado. Porque no creo que Froome sea aquí el... ¿Quién? Es un pedazo de ciclista, Froome, ¿eh? Chris Froome. Que reconozco que Froome es un ciclista que da miedo cuando sube los puertos, pero tengo que reconocer que si por asmático
por ese tema, que si tomaba un producto para combatir el asma, si la han pillado, pues ¿por qué no la han sancionado?
Es que, detectan una cantidad de un producto que no está permitido, pero que está relacionado con lo que se toma porque él tiene asma, y entonces se le da un permiso especial, pero ya surgen las dudas. Esto es tan complicado. Aquí afinamos tanto para como unos. Sí, de verdad, a mí me encanta el deporte. Lo que no me gusta es el deporte de competición, y cuando hay tanto dinero alrededor. Porque lo que promueve al final el dinero es eso, los tramposos. Se te quitan, bueno, se te quita la ilusión. ¿Qué queréis que os diga? No te puedes tomar nada en serio ya.
Claro. Hasta el miércoles que viene.
Nos vemos el miércoles 13. 12, perdón. Hasta luego.
Adiós, chicos.
Aquí, Rafa, y saludos para Ismael, que nos estará escuchando.
Ah.